Hola a todos, ¿cómo están? Volvimos cita con la historia acá en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Aldo?
Bien, todo bien. ¿Vos?
¿La soledad en la semana pasada?
Y me costó un poco.
No es lo mismo dos que uno, ¿no?
Buscaba siempre con quién, alguien que me devolviera la pared, pero no.
No, no. Bueno, hoy estamos en un nuevo programa de cita con la historia. Está comenzando octubre. Y yo he elegido, bueno, Aldo tiene muchos temas, como siempre, pero yo he elegido un tema para hablar de la historia argentina, que son dos batallas. Dos batallas que obviamente tienen mucha connotación política, que las aprendemos de chiquitos, por lo que nos enseñan nuestros maestros y profesores de historia y los libros de texto. Una de ellas fue el aniversario de la semana pasada, la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre, y la otra, que fue una victoria, por supuesto, y la otra, que fue una derrota, en un día como hoy, primero de octubre, la batalla de Vilcapugio, también con el general Belgrano. ¿Y por qué las elegí como batallas de relevancia política y de cosas interesantes para contar? En primer lugar, porque tuvieron implicancias en el proceso de la independencia americana y específicamente de lo que luego iba a ser la Argentina, de las provincias unidas del Río de la Plata. Y además por algunas particularidades muy increíbles que hablan de la cuota de tremenda pasión, entrega, temple, abnegación, yo diría, para resumirlo, que tenían los patriotas y la oficialidad en ese momento patriota, pero cuán alejado estaban de una mirada, una teoría y una práctica militar profesional. Esto se ve enormemente, la diferencia, cuando llega a estas tierras José de San Martín, empieza a influir en el arte de la guerra desde el nacimiento de los granaderos, el primer escuadrón de granaderos a caballo, hasta toda la estrategia continental. El alto grado de improvisación, por un lado, muestra una abnegación que enternece, que es para admirar, realmente de patriota, pero las circunstancias que envolvieron estas dos batallas son bastante, quiero encontrar la palabra justa, no quiero decir bizarras, pero increíbles. Si yo te dijera que fueron dos batallas que las decidieron en parte una irrupción en el campo de batalla por un fenómeno climático de una bandada de langostas, y en la otra un clarinete mal tocado y mal entendido por la oficialidad y la tropa, que le hizo perder la batalla a Belgrano. Si por esas cosas se perdían, se ganaban, había un alto grado de improvisación. A ver, vayamos primero con Tucumán, y para ponernos en contexto. Después del fracaso de la primera expedición, con Balcarce, con el comisario político que era Juan José Castelli, y el desastre de Huaqui, el ejército del norte, la expedición auxiliadora, deja el Alto Perú y se recluye en Jujuy. Y ahí es relevado del mando toda la oficialidad, y Castelli también, y asume el mando Pueyrredón. Temporariamente, hasta que quien va, como siempre, el bombero de la patria, Belgrano. Va a Jujuy, muy contento ya con su bandera que había hecho jurar en lo que iba a ser después de Rosario. Llega a Jujuy, por supuesto que Rivadavia estaba absolutamente enojado y le mandaba cartas y por favor guarde esa bandera, quémela. Bueno. Y en Jujuy se da cuenta que Goyeneche, junto con otro americano que él había enviado con un ejército, que era Pío Tristán, hay un montón de historias que aparte son interesantes.
Se conocían,
eran americanos y habían estudiado en Salamanca, no eran muy amigos, pero se llevaban bien y también habían compartido, creo que después de graduados, un tiempo en Madrid. Y que habían estudiado juntos en Salamanca. Los dos americanos, uno realista, el otro independentista o patriota. Y entonces, envalentonados por lo que había pasado antes, y porque ya habían tomado el Alto Perú, le conviene a Tristán entrar con una tropa importante de 3.000 soldados, y Belgrano no cree poder dar una batalla frente a un ejército que está muy remendado, y entonces se le ocurre esta estrategia que creo que hablamos en uno de los programas, que es la gesta de esta retirada de tierra arrasada, llamada el Éxodo Jujeño, muy sentida en las efemérides y en el calendario de hechos heroicos del pueblo argentino. Y Rivadavia y el triunvirato le ordenan bajar hasta Córdoba y enfrentar allí a los realistas. Belgrano, cuando está bajando, se da cuenta que es una torpeza eso, porque geográficamente en Córdoba se abren dos o tres caminos colaterales al camino central. Ahora no me sale el nombre.
Camino Real.
El Camino Real. ¿Sí? Todavía hay algunos carteles de avenida que dicen el Camino Real. Y que los iban a evadir, iban a ir directo a Buenos Aires. Si llegaban a Buenos Aires, todo lo que sucedió después, hay grandes posibilidades, como lo escribe Mitre, no fabulando, lo dice en serio, no como mito, se podía perder, porque Goyeneche ya tenía preparado una reserva de 2.000 hombres más, y la idea era rodear Buenos Aires, el foco rebelde que más perduraba en el tiempo, revolucionario, con 5.000 soldados, todavía estaba el problema de la banda oriental, con lo cual se podía poner en peligro a la revolución. Entonces, Belgrano, que no le gustaba desobedecer, los historiadores dicen que él, por documentos que hay, por cosas que decía, por los que cuentan, los protagonistas que cuentan, que en ese momento era la oficialidad, no te olvides que en ese ejército estaba Dorrego, estaba Paz, estaba Moldes, estaba Viamonte, bueno, estaba Balcarce Viamonte seguro, Díaz Vélez, que fue muy importante su rol de Díaz Vélez al frente de la caballería. Le dicen, cuentan que Belgrano, esto es una locura que me manda a hacer Rivadavia, tenemos que hacernos fuerte en Tucumán. Llegan a Tucumán, y en Tucumán el gobernador los va a recibir, hay un clima del pueblo que no van a, estos nos van a venir acá y nos van a arrasar los realistas, hay que hacerse fuerte acá, hay que dar la batalla, la excusa que él esperaba que le digan eso a Belgrano. Belgrano dice, le manda una carta muy...
La orden prácticamente era abandonar esos pueblos a
claro,
su suerte.
Claro, sí, hacerse fuerte en un lugar en donde no convenía la estrategia. Porque Belgrano decía, si vamos a perder, que sea lo más al norte posible, y retirarnos en orden, lo más ordenados posible, y vemos cómo sigue el juego, pero no seguir retirándonos. Y entonces él encuentra ese clima que la gente le pide que se quede. Bueno, empiezan todas las abnegaciones patrióticas típicas de luchas así. Se ofrecen escuadrones de gauchos, que nada, no tenían escasísima instrucción militar. Hubo, entre que llegó el 10 de... llegó, hubo 20 días hasta el día de la batalla, 25 días, y bueno, se les trató de dar alguna instrucción militar, algunos peleaban con facones, otros ataban en la lanza el cuchillo. Había mucho entusiasmo, pero escasa preparación militar. Los números no favorecieron, no favorecían. Belgrano con todo habrá sumado 1.800 soldados, contando a estos gauchos improvisados. Y se trataba de un ejército que casi los doblaba, de 3.000 y pico. Bueno, cuenta la historia que Tristán fanfarroneó más de la cuenta, dijo, esto va a ser un paseo, voy a comer opíparamente después de este largo trayecto que he tenido por estas tierras inhóspitas, rodeado de enemigos del rey, y voy a cenar en Tucumán como corresponde. Belgrano organizó el ejército para enfrentarlo en el norte, y ahí empiezan una sucesión de metidas de patas de ambos. Y vamos a decirlo en términos coloquial y vulgar, si vos querés, pero bueno, lo podemos decir a esta hora de la noche. La batalla fue un quilombo. No hay manera de poder explicarla muy bien en términos militares.
Los dibujitos del mapa son...
No, fue un quilombo. La verdad que la batalla dependió de la oficialidad. Belgrano decía, ¿por qué pasa la historia? Porque es Belgrano y obviamente porque es el que finalmente toma la decisión. Nosotros tenemos el norte argentino por una desobediencia. Esas son las paradojas de la Argentina. Una desobediencia de un general. Así como luego San Martín desobedece a Buenos Aires, ¿no? Y Chile y Perú le deben también esa desobediencia, desobedecer a los porteños que querían involucrarlo nada menos que en la guerra civil y que no quería saber nada San Martín con esto. Bueno, Belgrano también desobedece al gobierno central y con eso abre la posibilidad, con eso ya pasa la historia, por un montón de cosas más, pero no por el rol específicamente militar ese día. Él decide dos maniobras que no están mal según los manuales militares. Una técnica, una práctica que la había entrenado mucho con el ejército, que es un ataque directo con la infantería al centro, que se ejecuta bien, pero después es una corrida de jaurías, de líos de polvo, los gauchos que iban a degüello, pero desordenados, no había manera de ordenarlos, no se pudo hacer un doble flanqueo. Los españoles tenían 13-14 cañones. Y los patriotas tenían la mitad de cañones. Los españoles no lo aprovecharon bien, rodearon y se dio cuenta Belgrano que estaba, lo que después se le iba a hacer en Salta, le estaba haciendo eso Tristán. Belgrano se da vuelta rápida y se pone mirando al oeste, con lo cual lo pudo enfrentar a Tristán. En el medio aparece, con este cambio, no cambio climático, hubo un cambio de clima ese día y aparece una manga, se le dice, manga, una manga,
la manga
de infernal de langostas, que asustó a la gente, muy supersticiosa, y además porque en el medio de la adrenalina de la batalla eran langostones grandes y claro, cuando chocan con la piel, mucha gente pensaba que estaban heridos. Claro. Entonces, y parece que asustó más, no a los gauchos que estaban acostumbrados a estas cosas, asustó más a los españoles y se armó una desbandada. En esa desbandada, la oficialidad, los moldes, que tenían una experiencia de guerra muy importante por las invasiones inglesas. La oficialidad de Belgrano era buena, Dorrego, Paz, imagínate, después iban a ser oficiales muy importantes, ¿no? Y soldados equivocados, muchos de ellos políticamente, pero buenos soldados, muy cojudos, muy valientes, con entrenamiento. Y Belgrano retrocede para ver qué es lo que está pasando en la ciudad, porque había previsto él que había que defender la ciudad también, retrocede casi a las puertas de Tucumán, pierde contacto con la oficialidad y la oficialidad hace su propia batalla, ¿no? Belgrano reagrupa gente, hay un momento que no se sabe quién gana, quién. La cuestión que en el medio de esa confusión los españoles se desbandan. Tristán se ve que también muy improvisado, pierde dos batallas al hilo, después lo pasan a retiro. Tristán volvió a Salamanca a estudiar, a hacer un máster en teoría militar, porque en la práctica son muy malos. Y que lo que sucede, Lo que sucede que, de manera concluyente, es un triunfo patriota, porque las cifras son indubitables. Mueren más de 500 realistas, mueren solamente 187 patriotas, también se duplica la cantidad de heridos, hay como 400 prisioneros. Tristán salva una columna, esperan las dos partes la noche. Belgrano, como era su forma de ser, caballeresca, generosa, trata de ofrecerle una digna rendición. Tristán dice: las fuerzas del rey no se rinden. Es una derrota, pero él retira su ejército hasta Salta. Hostigado todo el camino, con bastantes bajas, por Díaz Vélez. No sé si fueron los gauchos, pero sí pueden haber sido. Pero hostigados bastante, llegan bastante maltrechos a Salta. Esta es la batalla de Tucumán. Claramente, la batalla más trascendente, más allá de las langostas, del desorden, de los gauchos, pura pasión. La batalla más importante que ha tenido en suelo argentino el ejército argentino.
Más al sur no llegaron.
Más al sur no llegaron, se salvó la revolución. Cuidado, es contrafáctico. Si se tomaba Buenos Aires o aislaban Buenos Aires, se perdía el norte argentino. Así como se perdió después, paradójicamente, con Vilcapugio. Cuando explicamos Tucumán, es importante entender, se evitó la pérdida de un territorio que después iba a ser argentino, porque iba a correr la suerte, se iba a fusionar al Alto Perú. De hecho, en la práctica eran un poco el Alto Perú, el norte argentino. Y Buenos Aires iba a estar encerrada en límites más estrechos, y esas tierras hubieran formado parte de Bolivia o de otro país, que hubiera decidido Sucre, o que hubiera decidido Bolívar, o la vida, o las circunstancias. Entonces Tucumán fue muy importante, pero hay otros teóricos que plantean que además fue la batalla clave de la historia de la independencia americana. Algunos pueden decir, pero Maipú fue clave, liberó a fue flor de batalla, casi 10.000 soldados, Ayacucho que terminó, bueno, muchas importantes de Bolívar, Boyacá, Junín. No, Tucumán. Está comprobado que a partir de Tucumán los ejércitos realistas siempre van a estar siendo perseguidos y a la defensiva. Y además porque de haber sucedido que llegaban a Buenos Aires, se caía evidentemente el plan continental de San Martín, que estaba en una etapa todavía de preparación de los graneros a caballo. Y los realistas estaban en Chile, ¿no? Y el único foco todavía revolucionario en pie era Buenos Aires.
La única aldea que resistía.
Claro, entonces hubieran sido noticias para los realistas en toda América, hubiera cambiado, la independencia hubiera llegado por la evolución de los pueblos, pero hubiera corrido otra suerte, hubiera sido más costosa, con lo cual Tucumán claramente es la batalla más importante para mí en suelo argentino. Por eso digo, bueno, uno siempre dice San Martín liberó, vamos a contar la historia en serio. Para mí el que libera a la Argentina militarmente con sus dos batallas es Belgrano. San Martín contribuye al ser uno de los fogoneros del Congreso de Tucumán, a liberar Chile, descomprime, pero la verdad que es una combinación de Belgrano, Güemes, San Martín, pero Belgrano con estas dos batallas. Y además, Belgrano, ¿qué es lo que posibilita? Las consecuencias políticas. Con la victoria, a los 5 días, cae el triunvirato de Rivadavia. Y de vuelta viene un periodo de 2 años progresista. La asamblea del año 13, la declaración de la independencia. Viene un flujo y un reflujo, como hay en estos 10 años de la independencia. Vilcapugio, más cortita, quizás porque más dolorosa. Envalentonado Belgrano, derrota a Tristán por segunda vez, ahí sí en una batalla bien calculada, estratégica, con un doble flanqueo que le hace decir a Tristán ni que tuvieran alas. La derrota es concluyente y ahí sí toman a los prisioneros, les prometen de vuelta, en esa cierta ingenuidad de Belgrano, con tal de ganar a la causa cultural y políticamente a los americanos que peleaban en el otro ejército, le hacen prometer de que no van a combatir.
Tristán
lo cumple.
Tristán sí.
Tristán lo cumple. Muchos soldados no, que luego van a ser fusilados cuando tiene la oportunidad Belgrano de capturar a algunos. Y entonces sigue su marcha hasta el Alto Perú para recuperar. Y en una pampa, yo he estado cerca en Bolivia. Tengo una deuda pendiente, yo he querido ir al campo de batalla de Ayohuma y de Vilcapugio, son pampas en lo que es actualmente Bolivia. Es una pampa de altiplano, una pampa alta, ¿sí?, en donde el suelo es como una pampa mucho más árida, rodeada de cerros, ¿no?, en donde falta un poco el aire, pero es muy sobrecogedor el terreno, ¿no? En donde la batalla de vuelta es improvisada, les consiguen a través de que les capturan con un espía, les roban los papeles de la marcha que iba a tener Belgrano hacia el norte. Eso lo aviva a Tristán. Tristán sí hace una cosa inteligente ahí, dice: lo espero o atravieso este pequeño cordón montañoso, estos cerros que había, y caigo en la pampa de Vilcapugio y le doy pelea. Belgrano no se lo esperaba y es lo que hace. De vuelta le va a pasar en Ayohuma, y entonces Pezuela es el general de español realista de Vilcapugio y Ayohuma, aparece en el campo de batalla. ¿Qué pasa? Siempre el frente en esas batallas se divide por el centro, la izquierda y la derecha. Después es todo un desastre una vez que se desarma. Pero hay siempre tres flancos. La verdad que Belgrano resiste muy ordenadamente el frente centro y la izquierda. Y los realistas priman en el frente derecho. Pero la resistencia esa desconcierta a los españoles. Y la batalla es incierta a tal punto que en ese momento parecía que la victoria se la iban a llevar los patriotas. Hay documentos que así lo atestiguan. La carta que le escribe después Pezuela a Goyeneche le dice: me vi en apuros, la batalla estaba perdida. No explica por qué, después se da vuelta. Pudimos resistir, pero prácticamente la teníamos perdida. Y luego las cuestiones de circunstancias, Dios lo quiso, bla, bla, bla. Lo que pasó fue increíble. Un clarinete mal tocado, un clarín mal tocado, gente no preparada para la guerra, desconcierto, se pensó que en vez de tocarse un clarín de reagrupamiento, se tocaba un clarín de retirada. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque vos no lo creas, Saldo, se desbandó el ejército patriota. Irresistible. Hay un libro muy interesante que pone como ejemplo la batalla de Vilcapugio, que es El pánico en el campo de batalla. Entraron en pánico, y en ese pánico los realistas los persiguieron. También fue una masacre al revés de lo de Tucumán. A pesar de que los ejércitos eran mucho más parejos, la batalla era más grande, eran 3.000 contra 3.200 contra 3.300, una cosa así. Peleaban 1.000 indios a favor de los patriotas, también con las características de los gauchos, desordenados, pero muy valientes, muy cojudos, pero en el medio del desbande fue una gran retirada. Bueno, ahí está toda la cuestión heroica de Belgrano, que es el último que se retira, reagrupa 500-600 y se escapan. Fue una derrota total. Con esa derrota, más Ayohuma, 20 y pico días después, se pierde definitivamente el Alto Perú. A partir de allí, los españoles ya no van a hacer grandes intentos de expediciones para penetrar en territorio argentino, excepto hacer esta guerra de ida y vuelta con Güemes para ver si podían perforar lo que era Salta. Y Güemes siempre frenándolos. Y Salta siempre cambiando de bando, ¿no? Porque a veces ganaban los realistas, o el Alto Perú, la zona limítrofe con Salta, a veces la hegemonizaban las guerrillas de Padilla y zona de Juan Azurduy, claro. Y a veces y Güemes, y a veces lo hacían los españoles, pero ya se había consolidado, por un lado, el territorio que después iba a ser el norte argentino, y se había perdido para siempre el Alto Perú. Dos batallas claves de la historia de la Argentina, Tucumán y Vilcapugio. Y vamos a la primera canción.
Dale.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Volvimos.
Acá estamos.
Aldo, ¿qué hay hoy?
Tenemos
hay
de todo.
Un montón de cosas.
De todo, sí, sí. Para para que veas que en el mundo, mientras ocurrían estas cosas en América, luchábamos, ex compañeros universitarios se agarraban en el altiplano boliviano, en otras partes del mundo ocurrían cosas realmente maravillosas. Una es que seguro la conoces y te debe interesar. Esas cuestiones derivadas de un viejo conocido, de Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Qué es lo que se recordó hace unos días? El 27 de septiembre de 1822, Jean-François Champollion anuncia que descifró los jeroglíficos egipcios
de la piedra Rosetta,
exactamente. Bueno, esa es la historia de hoy entonces. En 1799, en la campaña egipcia liderada por Napoleón, había unos soldados franceses con un jefe de ingenieros trabajando en la ciudad portuaria de nombre Rosetta, hoy tiene otro nombre, Rashid, pero se la conocía así, Rosetta, en ese momento, en el delta del Nilo, y estaban acondicionando un antiguo fuerte, ¿no es cierto?, preparándose para la guerra, para la batalla, y en esos movimientos que estaban haciendo, ingeniero Pierre-François Bouchard, el mismo apellido del Bouchard nuestro, encuentra esa piedra, ¿no es cierto? Es una piedra de unos metro de alto, 75, 700, 800 kilos, le llamó la atención, el tipo era ingeniero, estaba preparado, dijo, esto parece interesante, lo voy a llevar al Cairo, y lo lleva al Cairo. Bueno, la guerra va a continuar, como vos sabés bien, en 1802 los franceses pierden frente a los ingleses la campaña de Egipto, y la piedra pasa en el lote de lo que vendrían a ser lo que se secuestra de la guerra, ¿no es cierto? Y en lugar de ir a París, como podría haber sido el destino original, va a ir a Londres, ¿correcto? Y ahí va a quedar con todos los que, producto del
trofeo de guerra,
capturaron los ingleses. Los ingleses van a empezar a analizarla, la piedra, porque la particularidad que tiene es que está escrita en tres idiomas. Uno, los jeroglíficos, que luego conocemos todos, hemos visto todos, ¿no es cierto? Pero que desde el siglo IV de nuestra era ya nadie utilizaba, ya nadie leía, ya nadie no se practicaba. Después, en griego antiguo, que era, obviamente se conocía y se lo estudiaba, y demótico, que era como una versión popular del habla egipcia, que había derivado en el copto, que era el idioma que, como si fuera una derivación del latín, ¿no es cierto?, que se hablaba, hoy hablamos castellano, francés, portugués, derivaciones del latín. El copto era una derivación del antiguo idioma egipcio, que se escribía con esos jeroglíficos que hoy ya nadie entendía. Pero los ingleses no van a tener demasiado éxito, van a descubrir algunas cosas, se van a dar cuenta de que efectivamente es el mismo texto escrito en tres idiomas distintos, pero no logran avanzar. El que va a avanzar es nuestro amigo Champollion, y fíjate que les tomó 20 años. La piedra fue encontrada en 1799 y fue trasladada a Londres en 1802, y este anuncio de Champollion lo hace en 1822. Y que lo logra, era un lingüista Champollion, lo logra porque justamente había estudiado y conocía muy bien el copto, que, como dijimos, es un descendiente del antiguo Egipto, ¿no es cierto? Y eso le permitió vincular los sonidos del copto con la escritura egipcia. Y estableció cuatro grandes categorías de los símbolos, ¿no es cierto? Pictogramas, ideogramas, usos fonéticos y modificadores semánticos. A partir de ese momento se inicia la egiptología como una disciplina académica, ¿no es cierto? Porque todo lo que había en los monumentos, en las pirámides, en las tumbas, en los papiros, distribuido por todo el mundo, miles de años de historia que ya nadie podía leer, empiezan a poder ser leídos.
Y entonces se crea los jeroglíficos, se inicia una disciplina académica nueva, ¿no es cierto?, que arranca hasta nuestros días, que todavía nos siguen maravillando y que siempre hay nuevos documentos y nuevos papiros y nuevas tumbas con jeroglíficos que se leen y que se reescribe la historia. Pero la historia de Egipto se reescribió a partir del siglo XIX, porque hasta ese momento lo único que había era, acordate que esta piedra es un texto bastante, es un decreto, digamos, un decreto propagandístico de un faraón, Ptolomeo V, descendiente de Ptolomeo, el general de Alejandro, una dinastía de faraones griegos, digamos. Y era una propaganda, ¿no es cierto? Qué bueno que soy, qué bárbaro que soy, puse orden en el imperio, ¿no es cierto? Distribuyan esto por todos lados, ¿no es cierto?
Por la duda en los tres idiomas.
Entre los tres idiomas para que todo el mundo lo pueda leer, ¿no es cierto? En el griego, en el idioma sagrado de los jeroglíficos y en el idioma más popular que era el demótico. Así que desde el punto de vista de informativo no hay mucho, ¿no es cierto? Lo que sí permitió. Y bueno, en la actualidad la piedra Rosetta sigue estando en Londres. Hay, como vos sabés, todo un gran movimiento que incluye, y sobre todo es conocido esto por los frisos del Partenón, ¿no es cierto?, para que vuelvan estas piezas que están en el Museo de Londres a sus países de origen, en este caso Egipto, ¿no es cierto? Pero bueno, las relaciones entre Egipto e Inglaterra no son, o el Reino Unido no son las mejores en este momento. Con Grecia podríamos pensar que también lo son, pero igual se resisten a entregar esas piezas obtenidas en estas circunstancias de guerra, de saqueo, trofeo de guerra, o circunstancias poco claras, ¿eh? Pero en los últimos años ha habido reclamos en este sentido. La piedra Rosetta, entonces, que lleva el nombre de esa ciudad en donde está inmiscuido Napoleón, donde está inmiscuido un lingüista, un poco el azar también, y que nos dio una visión del mundo antiguo que hasta ese momento era todo desconocido. Y cambiando después radicalmente de tema, otro tema que yo sé que a vos te gusta, creo que es un tema que nos gusta porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestro país, ¿no es cierto? El 27 de septiembre, también hace pocos días, pero de 1930, muy pocos días después del golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, se conforma la CGT, la Confederación General del Trabajo, que obviamente, no vamos a descubrirlo hoy, es una institución que ha atravesado todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, con sus más, con sus menos, con sus momentos de mayor incidencia.
Se va acercando a su centenario.
Exactamente, ya está en 95 años, así que dentro de poco tiempo, en unos 5 años, va a estar en el centenario. Y la historia de la CGT es la historia del movimiento obrero por su unidad. La CGT es el primer intento de unidad del movimiento obrero. Hasta ese momento el movimiento obrero estaba dividido en dos grandes grupos, que era uno liderado por los anarquistas, ¿no es cierto?, que era la
FORA.
La FORA o la Unión Sindical Argentina. Y por el otro lado, la Confederación Obrera Argentina, liderada por los socialistas y también por los comunistas, ¿no es cierto?, después de la Revolución Rusa. Y entonces la CGT fue el intento de terminar con la fragmentación. Estaba fundamentalmente dirigida por los ferroviarios, pero después empezó a incorporar cada vez más sindicatos. Pero en 1935, pocos años después, se va a producir una nueva división, en donde se van los anarquistas y queda en la CGT Independencia, porque las sedes, ¿no es cierto?, la calle Independencia, la otra era la calle Catamarca, y un sector que era el anarquista se separa. Como vemos, la unidad siempre es un valor, ¿no es cierto? Estar unidos, sobre todo en materia política o en materia sindical es un valor en sí mismo. Ese valor tiene costos, obviamente, porque muchas veces las posiciones de los grupos que se unen en algunos puntos son bastante irreconciliables, claro. ¿No es cierto? Y entonces en algunos momentos pesa mucho la unidad, ¿eh? Y en otros momentos la unidad no pesa tanto. Todo esto va a cambiar con la llegada del peronismo, ¿no es cierto? A partir de 1943, con el golpe de Estado, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo, cambia totalmente. Ese sindicalismo dominado por socialistas, comunistas, anarquistas que se unían, que se separaban, que fundaron la CGT, se va a unir bajo desde la Secretaría de Trabajo, bajo la férrea conducción, digamos, del Perón. Obviamente toda la labor sindical y social que desarrolla Perón va a atraer a socialistas, comunistas y anarquistas, ¿no es cierto?, que van a ser de los principales organizadores de la manifestación del 17 de octubre, cuando Perón es encarcelado en 1945. Los que estaban atrás de la movilización era la CGT, con todos estos sectores. Y vos también sabés que en el primer gobierno peronista va a haber muchos dirigentes,
ministros socialistas.
Muchos dirigentes de primero y de segundo y tercer orden, socialistas, pero socialistas sindicalistas, ¿no es cierto? Lo cual va, entre otras cosas, va a hacer que el socialismo pierda su base social, ¿no es cierto? Había, dentro del socialismo ya había una división, estaba, digamos, la élite, los que escribían libros, los que hacían discursos, los que eran diputados, y después estaban los muchachos que estaban en los sindicatos. Los muchachos que estaban en los sindicatos, con el peronismo, van a adherir a esta nueva corriente y se van a sumar a este nuevo gobierno. Y la CGT se va a convertir en la columna central del peronismo y va a lentamente ir desapareciendo la tradición socialista, comunista y anarquista de los sindicatos argentinos. Después va a venir la Revolución Libertadora, ¿no es cierto? En su intento de desterrar al peronismo, ¿no es cierto? Intervino los sindicatos, disolver el sindicalismo peronista, represión. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó en esos tristes años. Son los años en que se fundan las famosas 62 organizaciones peronistas, que pasan a luchar contra la dictadura, las 62 organizaciones. Después va a venir el golpe del 66. La CGT va también a tener una división, esta vez dentro del peronismo, algunos que ven con simpatía el golpe que derroca a Illia, otros que se van a oponer, a la famosa CGT de los argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, y que cuando termina, y que participa y obviamente forma parte del cordobazo, el rosariazo y todo eso, y que va a ser disuelta esta CGT, digamos, más combativa en el 1974 con el regreso de Perón y el peronismo al poder. Los años 70, con la violencia política, va a haber que dos secretarios generales de la CGT van a ser asesinados, José Alonso y José Ignacio Rucci, los dos van a ser asesinados. Y frente al golpe del 76 y lo sanguinario, también va a haber una nueva división, la famosa CGT Brasil y la famosa CGT Azopardo, una combativa, una contraria a la, y la otra más dialoguista. Con la llegada de la democracia, la CGT se va a volver a unificar, se va a volver a dividir durante el menemismo, ¿no es cierto? Va a surgir una tercera central de trabajadores públicos, que es la CTA, donde hay docentes, trabajadores estatales, etcétera, etcétera. Y actualmente la CGT también está en un periodo de unidad, ¿correcto? Con el peronismo fuera del poder. Así que la historia de la CGT, la historia de la unidad de los trabajadores argentinos, es una historia zigzagueante.
De los flujos y reflujos de unidad.
Exactamente, flujos y reflujos de unidad ante las distintas circunstancias que le ha tocado vivir, pero donde evidentemente el valor de la unidad para la acción gremial, nadie lo puede discutir, es un objetivo que siempre han tratado de buscar más allá de las diferencias ideológicas o de las diferencias, los diferentes posicionamientos frente al gobierno de turno. Exacto. Digamos. Si querés, hacemos un corte.
Vamos con un corte.
Y después seguimos.
Un temita y después seguimos. ¿Tenés un temita más?
Sí, sí.
Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales,
ese loco día. Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Muy bien. Último bloque, último
así es.
Tema.
Así
toda
es.
Tuya, Aldo.
Sí, bueno, un tema que también sé que te gusta por tus ancestros.
¿Así?
Y aparte porque es el creador de una pareja novelesca de esas que son inolvidables, ¿no es cierto? Estamos hablando de el nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, el 29 de septiembre de 1547, cerca de Madrid, en Alcalá de Henares. Bueno, es nieto de un hombre de leyes, hijo de un cirujano. Imagínate lo que era un cirujano. Para nosotros hoy un cirujano es una persona. En esos momentos no sé si era
tan un así. Carnicero.
Claro. Cinco hermanos. No se sabe qué tipo de educación tuvo. Siendo joven, 20 años, ya se instala en Madrid y va a empezar a publicar algunos poemas, ¿no es cierto? Y después va a empezar a viajar, típico de esa Europa renacentista, ese mundo que cambiaba, América que dotaba a España de dinero, ¿no es cierto? Y de montones de posibilidades. Se va a Italia, medio incluso fugado. Amigo Saavedra siempre estuvo, Cervantes siempre tuvo problemas con la justicia, ¿no? Algún tipo de lío andaba, es un tipo problemático. En Roma y en Italia obviamente estuvo vinculado al mundo del arte. Va a viajar por Palermo, por Milán, Florencia, Venecia, va a estar al servicio de un futuro cardenal, acompañándolo, y finalmente se va a encontrar peleando para la Armada Española a las órdenes de Juan de Austria, un hermano bastardo del rey Felipe II de España, y va a participar en esa famosa batalla naval con la Armada Española, que es la batalla de Lepanto, donde los reinos cristianos de Europa Occidental le ponen un freno a las ansias expansionistas de los musulmanes. No hay ninguna referencia que haya tenido ningún rol destacado en la batalla. Eran miles y miles de soldados, pero lo cierto sí es que fue herido en el pecho y se le inmovilizó la mano izquierda producto de esas heridas, y por eso se lo conoce como el Manco de Lepanto. Es el sobrenombre, pero aún así siguió peleando, le quedaba a la derecha. Así que junto a uno de sus hermanos, Rodrigo, estuvo peleando en el norte de África, en Argel. Ahí va a quedar, va a ser atrapado, va a ser encarcelado, va a estar 5 años en casi total soledad, hasta que en esas negociaciones que existían entre reinos, va a ser recatado, pagando obviamente un rescate. Pero va a estar 5 años. Y bueno, ya después regresa a España, ya siendo un cuarentón, ya casado, con una hija, y consigue un trabajo de recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos para la corona. Trabajo simpático, si lo hay, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo cual, obviamente, cuando no se pagaba, el hombre tenía que requisar cereales, aceites, lo que hubiera, lo cual obviamente le traía muchos enemigos, muchos rencores, algunas excomulgaciones, e incluso algunas irregularidades, por lo cual también va a tener un periodo en la cárcel en 1597, producto de estas irregularidades en la recaudación. Y es ahí donde se supone que empieza a pensar la famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publica en 1604, la primera parte.
¿Cuánto tarda en escribirlo, la primera parte?
Y unos años, entre 1598 y 1604, cuando se publica. La que demoró
seis
más,
años.
Sí, la que demoró más fue la segunda, va a tardar 10. Las dos partes juntas se van a publicar por primera vez en 1617, con él ya fallecido. Él muere en 1616, por eso nunca vio su obra
Unida.
Unida, y tampoco llegó a ver el éxito, digamos, si bien la primera fue un éxito, pero todo lo que significó después y lo que sigue significando el Quijote para el mundo de habla hispana, no ni se lo pudo haber imaginado, ni nada. Escribió otras cosas, las novelas ejemplares en el medio, que también tuvieron éxito, pero esa obra es una reliquia de los ideales de la caballería, con mucho humor, con mucha parodia del mundo caballeresco. Hay un canto al idealismo, a la libertad, al amor platónico. Hay un retrato de la sociedad española de la época, crítico, y como te decía al principio, una de las parejas más famosas de las letras universales. Don Quijote, el idealista, y su fiel escudero Sancho Panza.
El realista.
El realista, exactamente. Bueno, Cervantes va a fallecer el 23 de abril de 1616, como te anticipé, y nos dejó esta obra monumental, la primera novela moderna del mundo.
Muy bien, cerramos. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Nos vamos con qué tema?
Algo de Charlie.
Sí, algo de Charlie.